buenas, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Y hoy comenzamos nuestra octava temporada. Bueno, un saludo, soy José Manuel Barragán y aquí estoy también en el control técnico de este programa que recuperamos después de la temporada de verano, después de 3 meses, con muchísimas ganas de volver otra vez a las ondas, y saludamos con muchísimo cariño a toda la gente que nos escucháis a través de la radio municipal de Manises, de UPV Radio, de Burchasot Radio, de Mislata Radio, y ojo que además se incorpora Yosa FM. Un saludo para todos. Y bueno, comenzamos esta temporada. La verdad es que nos faltan miembros importantes de este equipo, como son Elisa Cubéis y Javier Pastor, a los que les mandamos un afectuosísimo saludo desde aquí. Pero tenemos aquí al gran, al único, al inimitable, Adrián Correcher. Adrián Correcher, muy buenas tardes, noches, bienvenido de nuevo. ¿Cómo está el patio? ¿Qué tal?
Muy bien de recuperar mi antiguo puesto porque se está muy bien de colaborador. ¿Sí? y yo creo que tú das más la talla como presentador.
Hombre,
y,
pero por el...
Pues, sí, por la estatura, ¿no? Sí, ¿no? Únicamente por eso, y muy contento de estar otra vez aquí y con ganas de volver. Yo creo que todos tenemos ganas de volver y, sí, y no voy a ser una excepción yo.
Claro, no te perjudiques, que lo hiciste bien, ¿eh? Y además, al final te cogió el gusanillo, yo creo que te gustó, ¿eh?
Me gustó, pero se está muy cómodo aquí sin tener que... Es que yo me pongo muy nervioso, yo soy de esos como las grandes estrellas del rock. Sí. Antes de un concierto se ponen muy nerviosos.
Miedo escénico.
Miedo escénico, pues sí. A mí me pasaba lo mismo.
Pero ya lo tenías superado, ahora ya tenías que continuar.
No sé, yo creo que... No, es que lo he pasado muy mal, ¿eh?
Adrián Correcher, que además es el personaje estrella de este programa, ya saben que tiene esa sección en la que está buscando novia, Adri... Tú puedes @gmail.com. No hemos recibido ningún email a lo largo de todo este verano. Bueno, sí, he estado mirándolo antes de salir de casa y hay muchos de publicidad de YouTube.
Pero eso también cuenta como ligar, ¿no?
¿Eh?
Eso cuenta como ligar, ¿no?
Bueno, no sé, según tú. Muy bien, no te vas. Si eso lo cuentas como ligar, creo que vamos a descartarlo como opción. Pero continúa la sección, Adri, ¿o has conseguido triunfar?
No he triunfado, pero si algunos recuerdan el último programa de la temporada anterior.
Bueno, sí.
Yo dije que esta es la última temporada de Adri Busca Novia.
Pero porque
o no encuentre novia, fue un ultimátum y lo voy a llevar hasta el final.
Bueno, tenemos muchos meses por delante para convencerte de lo contrario o para conseguir el objetivo.
Prefiero conseguir novia, pero bueno.
Sí, claro, pero bueno, todo se verá. Nosotros perderíamos desde luego un filón. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien, por seguir con los clásicos.
¿Todo bien entonces?
Todo bien.
¿Con ganas de regresar?
Sí, con ganas de regresar, la verdad. Y también, bueno, ante todo pedir disculpas por adelantado, porque llevamos una especie de caolío en general, y por si hacemos algún error o decimos alguna tontería, que nos disculpen nuestros oyentes.
Sí, que sería precedente, porque sería la primera vez que sucede esto.
Claro, es verdad.
En 8 temporadas,
jamás,
que llegamos.
Jamás nos equivocamos, jamás decimos una media verdad.
Claro.
Especialmente yo.
Como dice Adi, tenemos colchón, o sea que no hay problema. ¿Conseguiremos el objetivo este año, Javi? ¿Cómo lo ves?
Yo estoy convencido de que no.
Bueno, ya veremos. Eso sí, tenemos una nueva sección de una gran persona de la radio municipal de Manises, Ramiro Calvo, que nos va a dar, al estilo Iñaki Gabilondo, porque nos hemos inspirado en este célebre periodista, la opinión de Ramiro Calvo, que la contará después de nuestro bloque de actualidad. Grandísimo fichaje.
Yo estoy deseando ahora mismo, o sea, es como la principal novedad de esta temporada.
Sí.
Y estoy deseando que Ramiro nos dé su opinión, que no sabemos de momento el tema que...
Sorpresa que va a tratar, para todos.
Nosotros no tenemos ni idea de lo que va a decir, pero vamos.
No tiene carta blanca, ¿eh?
Tiene carta blanca, sí, aquí sí. Nadie censura ni nadie dice lo que tiene que decir nadie. Aquí todos somos libres.
Claro que sí, dice que sí. Estos son verdades de perogrullo. Laura Pérez, a la que también le damos la bienvenida, estuvo ahí al pie del cañón también a pasar la temporada de la sección de cine y además está casi recién llegada de San Sebastián. Laura Pérez, bienvenida de nuevo. ¿Cómo está el patio? ¿Qué tal?
Buenas, muy bien.
¿Cómo fue el festival de San Sebastián?
Pues nada, muy bien también, la verdad. Ha sido corto pero intenso, no estuve todo el festival, solo 5 días, pero
bueno,
muy bien,
ya,
ya está, ya está bien, sí.
Sí. No como así Adri, que estuvo por ahí alcoholizándose en tierras lejanas.
No tengo datos de eso, o sea, todo es muy difuso de esta última semana.
Se ha quedado borrada.
Yo también entonces tengo excusa, ¿no? Por si me equivoco y tal, como he estado sí. Con el viaje muy cansada también.
Por supuesto.
Bueno, ya os contaré del festival ahora.
Pues sí, en la segunda parte del programa, Laura Pérez, que nos va a traer el Festival de Cine en San Sebastián, siempre interesante, ¿no? Más simbólico de toda España, sino el que más. Y además muchas más noticias, alguna noticia más que tenemos, la recomendación de cómo está el patio. Así que bienvenida de nuevo, Laura.
Muchas gracias.
Y Adrián Correcher, da tu paso a la actualidad, por favor, para que
¿yo?
No pierdas ahí el hilo, que luego te desentrenas.
Pues he perdido práctica. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a las noticias de actualidad que esta semana vienen calientitas, calientitas.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico. Salvaje, sí. Macabro, grave, sangriento, increíble, malvado, perdón, lamentable, brutal, impresionante, tremendo, temido, terrible, gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític que volem pel nostre país. Han calgut grans mobilitzacions ciutadanes i molts mesos de treball fins a arribar al dia d'avui, un dia que recordarem per sempre. Quatre màximes han guiat aquest procés. Àmplies majories socials, consens polític, cerca constant del diàleg i respecte als marcs legals.
Bueno, pues es sin lugar a dudas la noticia de la semana y quizá una de las noticias del año. La verdad es que yo cuando me fui de este programa me quedé con las ganas de la abdicación del rey. Es una espinita que siempre tendré ahí clavada. Tuviste el privilegio, Adri.
Todos aquí presentes tuvimos la primicia de poder decirlo en Cómo está el patio.
¿Verdad?
Primicia.
Primicia, no era mi primicia porque creo que llevaba dos días de antigüedad la noticia, pero bueno, a mí aún me sigue impactando eso que no vayamos a ver más a Juancar ni...
Claro, eso ya fue una noticia
ni sus flexiones en el suelo.
Fue una noticia de impacto, pero la verdad es que esta semana hay que destacar estas palabras de Artur Mas que ya intentaba afirmaba que se iba a realizar la consulta el 9 de noviembre sobre la independencia o no de Cataluña. El Constitucional, eso sí, ha suspendido la consulta catalana por unanimidad, en noticia que recogemos del País.com. En 5 meses tendrá que decidir si la mantiene interrumpida, sine die, o si revoca su decisión. El tribunal justifica su celeridad en la trascendencia constitucional y política del reto catalán. Bueno, como era de prever, el domingo hubo Consejo de Estado y al final, el lunes, el Tribunal Constitucional, que ha suspendido esta consulta catalana a pesar de que continúa el reto de los partidarios de la independencia, los partidarios en este caso de la consulta, que es lo que se está debatiendo ahora mismo, ¿verdad, Javi?
Sí, bueno, es un día, el día de que se convocó la consulta fue un día más, un día histórico que siempre dicen, cada vez que se da un paso hacia adelante, hacia la posible consulta. Creo que al final es una vía sin salida, ¿no? La vía esta que están tomando los partidarios de la independencia, porque al final, y los partidarios del referéndum, ¿no? Juntos en este caso, a favor de 9N. Creo que este callejón sin salida que estamos llevando, que no sé, que al final tiene que acabar en una negociación, porque es obvio que tiene que acabar en una negociación, creo que no se están tomando las medidas para llegar a esa negociación. Porque desde el gobierno central no parece que siempre sacar la ley a paseo sea una buena forma de acercar posiciones y avanzar hacia adelante sin consultar o sin hablar con el gobierno central tampoco es una opción por parte del gobierno de Cataluña. Así que llegaremos al 9N y si no hay pacto sacarán las urnas de manera ilegal y ese referéndum no tendrá ninguna validez, porque nadie podrá aceptar un referéndum donde la mitad de las partes, o sea, la mitad que quiere no a la independencia, no haya hecho ni siquiera una campaña a favor de no. Ese referéndum no tendría ninguna legitimidad. Entonces llevaremos a una consulta, digamos, a través de unas elecciones, de alguna manera, Artur Mas encabezando una lista única por el sí y el resto de partidos por el no, o algo así parecido, y ya veremos a ver dónde acaba esto.
Adrián, ¿tú cómo ves? ¿Cómo va a acabar el reto de Artur Mas y de los demás partidos políticos? ¿Rajoy va a ceder? ¿Va a haber negociación? ¿Qué va a pasar el 9 de noviembre? ¿Tú qué opinas, Adri?
A ver, para empezar, sí me parece todo curioso el debate todo este de la consulta, cuando realmente lo que más importa es el trasfondo que hay detrás de la consulta, es decir, si Cataluña quiere ser independiente y no. Obviamente los partidos quieren llevarlo esto de una manera legal y es a través de una consulta. Uh-huh. Bueno, ahí no hay ningún problema. Quiero que se está debatiendo además...
No hay ningún problema según para quién, porque problema hay y bastante.
Obviamente quiero decir, de dejar hacer la consulta, independientemente de si sale sí o si no, ya hablaremos del referéndum poco a poco. Rajoy no va a ceder, yo lo tengo clarísimo que Rajoy no va a ceder, y soy partidario de lo que dice Javi, de que seguramente sí, llegará el 9N y aunque no haya algún consenso, sacarán las urnas, lo que salga no tendrá ninguna validez y seguiremos así y debatiendo cosas realmente intrascendentes, porque lo trascendente para mí es saber lo que quiere el pueblo catalán. Uh-huh. Opino. Y se está mareando un poco la perdiz. Hablan solo de la consulta, ¿no? De lo que en sí depara el futuro de Cataluña.
Claro, uh-huh. Es que la posición es muy inteligente por parte de la gente que quiere realmente la independencia, ¿no?
Yo creo que es más forma... inteligente por parte de la gente que no quiere que se llegue a ese referéndum. Vamos, hombre, vamos a marear la perdiz, vamos a poner todo tipo de trabas a una cosa tan nimia como es una consulta para que el referéndum no llegue nunca.
A mí no me parece, la verdad, la posición del gobierno central como una posición inteligente. Yo pienso que la gente que está a favor de la independencia está utilizando el derecho a decidir como una forma de anexionarse a más gente a favor de la independencia. O sea, te están prohibiendo decidir. Es algo muy elemental. Yo creo que todo el mundo, si le dicen te vamos a dar poder, nadie va a decir que no lo quiere. Si le dices a los ciudadanos que le vas a dar poder, ellos van a decir, claro, lo quiero. Y si alguien se lo niega, pues se van a enfadar. Y cuanto más se enfaden, más están a favor de la gente que está dejándoles...
Sí, es un arma de doble filo.
Dándoles ese poder. Están más a favor de la gente que está a favor del referéndum y, por lo tanto, más a favor de la gente que está a favor de la independencia. Es una herramienta de generar independentismo. Y cada vez que digan no a votar, más gente estará a favor de la independencia. Y o se prohíbe totalmente hacer un referéndum y jamás se hace un referéndum en la vida, ni siquiera a través de unas elecciones donde puedan elegir a una opción independiente, o al final, pues no sé de qué manera podrá estallar esto, pero el independentismo se irá creciendo y cada vez más, si la opinión del gobierno central es frontal a darle poder.
Yo no lo veo como independentismo, lo veo más como basta que me prohíban para hacer algo cuando quiero hacerlo. Me explico, a lo mejor yo no tengo ningún interés en la independencia catalana, pero ya solo me están diciendo que no tengo derecho a opinar.
Claro,
más
¿y
razón
quién te lo está
para
diciendo?
Que yo, el gobierno, más razón para que yo quiera dar mi opinión.
Claro, ¿y quién te lo está diciendo? Los de la posición del no.
Entonces cojo una manía hacia el gobierno, por
claro,
lo tanto, favorezco
hacia
a los independentistas.
Cojo una manía hacia la opción del no, por lo tanto voto sí. Es una forma de generar independencia.
Esto es como el fútbol. Cojo manía al Madrid y soy de todos menos equipos menos del Madrid. Pues lo mismo, ya sé que el ejemplo no vale mucho, pero yo creo que
no,
se entendió.
No vale nada, pero vale.
Voy a analizarlo mientras escucho a Mariano Rajoy, que tampoco dice cosas muy sustanciales, así que vamos a escuchar a Mariano Rajoy, que continúa firme con el tema de la consulta.
Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Venimos insistiendo en ese mismo argumento todas y cada una de las veces que se ha planteado el asunto. Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles.
Bueno, un atentado contra los derechos de los españoles, palabras fuertes, cuando es evidente que lo que quiere el pueblo catalán es al menos votar la consulta si se puede, o sea, al menos tener la consulta, porque es una evidencia de la cantidad de gente que ha salido de las calles los dos últimos años, sobre todo este último, que fue una auténtica pasada, vaya. Pero de momento, sí, como si fuese una partida de frontón, el gobierno se mantiene firme en el no y ya el Tribunal Constitucional, que ha suspendido esa consulta.
Claro, es que el consenso más o menos no generalizado es una... Tampoco quiero decir que el 100% de la población de Cataluña piense esto, pero que sí que pienso que la mayoría está a favor de realizar la consulta, ¿no? O sea, más allá de que si voten sí o voten no, hay una mayoría que quiere realizar la consulta. Entonces, claro, me parece que la posición de queremos hacer la consulta nosotros, que somos mayoritariamente partidarios, o somos partidos mayoritariamente partidarios... Sí, es que quería meterlo bien. que son mayoritariamente partidarios de la independencia, es una forma de decir, nosotros estamos con vosotros, ¿no? Nosotros queremos que votéis como queréis vosotros, ¿no? Uh-huh. Y ellos son los contrarios, que no quieren que votéis, y son los que quieren el no. Entonces, por lo que decía, que es una buena estrategia, incluso es como llevar a la gente hacia la pared, hacia una cosa que sabes que no puede ocurrir, pero mientras por el camino te vas llevando partidarios de tu causa.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Luego tenemos tema para semanas y tiempo. Bueno, en principio hasta el 9 de noviembre, pero ya veremos, porque esto... Bueno, otra cosa, por cierto, que me gustaría destacar es la velocidad supersónica que ha dicho Artur Mas de la suspensión del Tribunal Constitucional, que esto es algo inaudito, ¿eh?
6 horas bueno, le costó.
Ahí lo dejamos. Bueno, pues como decimos, ya continuaremos hablando de este tema, seguro, porque es uno de los temas, desde luego, de este año, esa apuesta soberanista de Artur Mas, que parece que se puede concretar el 9 de noviembre. Ya veremos lo que sucede hasta ese día. Vamos a hablar de más temas, ya que ahora tenemos un nuevo ministro, que se llama Rafael Catalá, que recibió el pasado lunes la cartera de justicia de mano de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz Gallardón, que dimitía tras no aprobarse la propuesta de ley, de su ley abortista, digamos. Vamos a escuchar a Soraya Sáez de Santa María, que hablaba en estos términos sobre Rafael Catalá.
Es una persona muy seria, muy solvente, con mucha visión, y especialmente conoce esta casa.
Bueno, concisa Soraya Sáez de Santa María, que hablaba así sobre Rafael Catalá, y dimitió del ministro Gallardón, que tras no aprobarse esa propuesta de ley, pues se fue.
Gallardón, el progre. ¿Sí? O sea, recordemos que Gallardón era la persona, pues...
Pero cambió el concepto ya, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que la transformación de Gallardón es para hacer un programa entero sobre la transformación de Gallardón, ¿no? Porque
la
antes era la persona, pues, más moderada dentro del Partido Popular, y era el odiado por el Partido Popular, precisamente por ser moderado, ¿no? Por ser un blando y cercano a la izquierda, ¿no? Y de repente yo creo que... hay dos teorías. Una es que le han dejado caer y le han metido en el fregado de ser la cabeza visible de la ley del aborto, y otra es, además, la que yo quizás sostengo más, que es la que directamente él siempre ha sido de esa manera. Siempre ha tenido esa tendencia, ese pensamiento, simplemente que no podía elegirla sobre eso.
Sí, sí.
Y cuando le han dado la oportunidad, pues ahí se ha metido en el fregado de cabeza, ¿no?
Bueno, publica el diario ABC que ante el primer reto de su cartera, Rafael Catalá, referido al 9 de noviembre, defiende la obligada igualdad de los españoles y no ha esquivado los elogios a su antecesor en el cargo, si bien ha abundado en la necesidad de retomar el diálogo con sectores con los que se había roto. ¿Va a cambiar algo Rafael Catalá? Adrián, ¿tú cómo ves el asunto?
Yo creo que la ley abortista de Gallardón, que la ha hecho dimitir...
porque abortista y Gallardón, o sea...
Antiabortista, digamos.
Bueno,
sí.
vamos a llamar el ley antiabortista. La ley referida al aborto, que te gusta
así.
Que llevaba Gallardón y que al final no ha sido llevada a cabo. Yo creo que va a quedarse así de congelada con Catalá, por lo menos hasta después de las elecciones y dependiendo de lo que ocurra después de estas. Así que yo creo que este va a ser un poco más callado. No creo que haga tantos actos ni comparecencias como nos tenía acostumbrados Gallardón, que si no recuerdo mal dijo algunos comentarios, algunos un poco fuera de tono últimamente en el Parlamento. No recuerdo ahora exactamente cuáles, pero sí que recuerdo haber hablado en este programa de Gallardón y...
Sobre las mujeres.
Sobre las mujeres, exacto.
Su hijo.
Y su hijo, exacto. Bueno, yo creo que no va a dar mucho juego para el programa, ¿eh? Es mi humilde opinión, yo creo que no va a dar mucho juego.
Bueno, escuchamos a Gallardón, que presentó la pasada semana su dimisión como ministro de Justicia.
Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Además de la renuncia al Ministerio de Justicia, además de la renuncia a mi escaño de diputados, comunicaré también en los próximos días al presidente Rajoy, en su condición de presidente del partido, mi renuncia a la pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional del mismo.
Bueno, porque además deja la política, y en noticia que recogemos del Mundo.es, el Partido Socialista ve repugnante que Gallardón pase a cobrar 8.500 euros al mes en el Consejo Consultivo de Madrid, que va a ser el nuevo puesto que ocupe el ya exministro de Justicia, que ya tenía... ahí su puesto ya guardado, por si acaso, por lo que pudiese pasar, ¿no?
Consejo Consultivo de Madrid, que sí. Yo no sé exactamente...
Yo os iba a preguntar qué era.
¿A qué se dedica esto? pero 8.500 euros porque los consejos estos solamente se reúnan dos veces al mes, como mucho, porque los consejos son así. Uh-huh. Y 8.500 euros por esto, que yo no sé ni para qué sirve. O sea, creo que también está el expresidente, creo haber leído por ahí, de Madrid o
exalcalde
algo así.
De Madrid.
Exalcalde de Madrid.
Sí, sí.
O sea, que esto es como una especie de cementerio de elefantes, ¿no? Que va la gente allí, en teoría, como una especie de consejo de sabios, que cobran 8.500 al mes por no sé qué.
Sí, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón, que también formará parte ahora de ese Consejo Consultivo de Madrid. Nosotros ahora nos vamos a una noticia relativa a la Comunidad Valenciana.
Pero frenar no.
Porque según recoge el Levante, el Mercantil Valenciano, un estudio de física prevé la caída de los valencianohablantes al 10% en el año 2050. Un trabajo que aplica modelos matemáticos a los datos actuales augura la marginalidad de la lengua en 35 años. No sé qué os parece esta noticia.
Hombre, ya de primeras valencianohablantes me suena fatal. Valencianoparlants.
Yo hablo lo que...
Yo también tengo una noticia y veo que ya solo por el titular veo el declive de la lengua valenciana.
Sí, sí.
No sé, yo creo que muchas veces lo hemos hablado esto y no sé si ya en micro o fuera de ellos. Sí que, sobre todo en la capital, se nota que cada vez menos la gente habla el valenciano. Solamente oyes hablar valencianos a la gente de cierta edad, mayores sobre todo. Y yo creo que sí, que por lo menos en la capital se está perdiendo y sobre todo la juventud o no lo habla directamente o no tiene ni idea de hablarlo. Uh-huh. Es triste que se pierda esto, pero yo creo que este estudio está bastante acertado.
Bueno, yo tengo fe en que no sea así, pero en cualquier caso, Javi, ¿qué se puede hacer para evitar estos malos augurios?
Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer miles de cosas. Yo tampoco soy aquí un gurú ni soy político ni nada como para decirles lo que tienen que hacer, pero yo creo que esto no va a acabar así. O sea, quiero pensar que no va a acabar así.
No, yo tampoco lo creo.
Y claro, pues obviamente no. Esto lo único que dice es que no vamos en la buena dirección. No es una cosa... Es una cosa física, bueno, un estudio basado en la física por los datos que han estado ocurriendo durante todos estos años. Uh-huh. Pero la tendencia puede cambiar. Esto simplemente es tomar decisiones políticas en el sentido inverso, ¿no? Uh-huh. Quizá en estos tiempos se han tomado decisiones que no han fomentado suficientemente bien el valenciano, pero
para empezar,
esperemos que en un futuro se tomen, vamos, no siempre estarán gobernando los mismos.
Pero es lo que te iba a decir yo, si ya directamente nuestra casta gobernante y la gente que nos dice...
Bueno, se te está pegando ya el lenguaje, ¿eh?
La casta
gobernante, sí, es que veo muchos mítines de...
Adri Podemos.
De Podemos.
Adri Iglesias.
Bueno, pues a lo que venía a decir, si ya todo el elenco de políticos que gobiernan esta comunidad, directamente ninguno habla valenciano, es lógico pensar que el resto de gente pues no lo haga.
Hombre, es que ya por probabilidad, si solo un 25% lo habla, o sea, por probabilidad ya directamente es normal que haya gente que no lo hable.
¿Cómo,
que no debería
¿cómo van a
así,
corregir
o sea, no?
esto los mismos dirigentes que ni siquiera lo hablan?
Ya, o sea, es obvio, pero lo que estamos diciendo es precisamente eso, que para cambiar esta tendencia hay que cambiar las cosas y quizá la gente que está ahora mismo gobernando pues no tiene intención o no tiene la voluntad de cambiar este tipo de políticas que nos está llevando a la desaparición, porque un 10%, o sea, es que es prácticamente algo totalmente residual de valenciano parlantes, o sea, uh-huh. 10% de una población donde, según leía en el estudio, un 80% hablaría castellano.
Sí.
Entiendo que el 10% sean lo que de Alicante, porque más o menos, o algo así. No sé, me hubiese gustado desglosar ese 10%. ¿Qué otros idiomas serían, ¿no? Sería, supongo, alemán, inglés, o igual árabe y alguna cosa así. Residual, ¿no? No sé.
Bueno, los datos utilizados que proceden de encuestas sobre uso social de la lengua realizadas entre 1989 y 2010 por la Generalitat a través del Servicio de Investigación y Estudios Sociolingüísticos y de la Academia Valenciana de la Llengua. Nosotros esperamos, la verdad, es que esto no se cumpla y que, oye, que se fomenten, como por ejemplo, teniendo una radio televisión pública en valenciano otra vez y que consiga evitar estos esperpentos. Bueno,
yo también voy a prometer que a partir de ahora voy a hablar más valenciano porque, como habéis podido ver, nosotros que lo sepan los
no
radio...
Somos
nosotros
no
hablamos valenciano.
Pero que lo sepan los radio oyentes, nosotros venimos de un viaje de cómo está el patio, de por tierras andaluzas, sí. Y yo cuando salgo de la Comunidad Valenciana, no sé qué me pasa... ¿Que hablo valenciano?
Hablo valenciano mal, pero lo hablo.
Pero lo hablo, pero sí, solo sí, fuera sí. de la Comunidad Valenciana.
Como no hay nadie que le pueda recriminar que lo habla mal.
Voy a intentar hacerlo ahora de puertas para adentro, a ver si me sale.
Sí, sí.
Así
sí.
que hay que hacer otro programa de cómo está el patio en Valencia.
Sí, sí. Bueno, pues nos vamos a una última noticia del panorama internacional. Ya tras esta noticia recibiremos aquí en el estudio a nuestro compañero Ramiro Calvo, que nos va a traer la opinión de Ramiro, que va a ser una nueva sección esta temporada que seguro que os va a gustar mucho. Y en esta última noticia os traemos que los manifestantes de Hong Kong se preparan para una larga ocupación. Noticia que recogemos del país.com. Pekín ha dado este martes su apoyo explícito al ejecutivo regional ante las protestas. Los manifestantes pro-democracia que se han concentrado en Hong Kong y se preparan, como decimos, para una larga estancia en las calles, a la que ya se le ha denominado pues la revolución de los paraguas, Adri.
Porque, si no estoy mal informado, para protegerse de los botes de gas lacrimógeno, ¿puede ser?
Sí, 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 eso es.
Así que, bueno, esto me recuerda, lo comentamos durante el resto del día, que es un poco curioso todo esto, porque es después de todas las... Ya sé que vosotros no sois partidarios de mi opinión, pero veo un poco como a la cola de lo que han sido las revoluciones estas que ha habido en Oriente Próximo, la Primavera Árabe, etcétera. No sí. Tan exagerado, no llegando tal. Y vosotros también me hacéis la curiosidad porque lo equiparabais al 15M. En largas estancias ocupacionales, en lugares públicos y demás. Y también curioso toda la historia que tiene Hong Kong, porque si no nos olvidamos fue hasta hace poco colonia de Inglaterra. Así que quiero entender que es esa la parte, por eso vienen más liberales, entre comillas, por ser una colonia de Occidente durante tanto tiempo. Uh-huh. No lo sé. Así pero me parece genial que se hagan todas estas cosas y no olvidemos que China al fin y al cabo es un estado totalitario. Uh-huh.
Bueno, yo creo que es claramente la inspiración del 15M o de los indignados, porque además el movimiento se llama Occupy Center o algo así.
Occupy Central, sí.
Occupy Central.
Vamos, que no se los portamos para ellos.
O así, que es como lo de Occupy Wall Street, sí, o sí. Occupy San Pedro o lo que sea de Londres, ¿no? Y entonces es claramente inspirado en eso. Además son estudiantes, protestan contra el gobierno...
El gobierno,
iba a decir totalitario, ¿no? Pero tampoco me atrevo a asimilarlo con totalitario como si el español fuese totalitario. Sabes que me parece un poco bestia eso. Pero bueno, que sí, que creo que es un movimiento de indignados. Bueno, Hong Kong es muy peculiar, también pienso que es algo, un movimiento también un poco... no quiero asociar como un nacionalismo, pero sí un poco de ajeno a la política central, ¿no? Porque piensan que su gobierno está como invadido por el gobierno central de Pekín, como que el gobernante que está allí está puesto por Pekín, como que muchos dirigentes son desde allí de...
Claro, bien marcado, si tienen que elegir cuál vale y cuál no vale, por ejemplo, que, claro, que no se puede llamar democracia eso, evidentemente.
Claro, obviamente quieren democracia precisamente para que las redes de Pekín no se metan tanto en sus asuntos, ¿no? Uh-huh. También es una parte de, digamos, como de independencia, por decirlo entre comillas, no es ahora mismo la palabra de... Pues que no quieren que desde el Estado central, o sea, del gobierno central de Pekín, uh-huh, les controlen tanto. Y aparte las libertades y la democracia, que también es algo muy importante.
Claro.
Y que claro, en China ya sabemos que no se caracteriza precisamente por ser muy democrático.
No, Occupy Central, la revolución de los paraguas, que le están denominando a los medios. Bueno, pues con eso ya vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Calvo. Ramiro Calvo, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantadísimo de que estés aquí.
Muy buenas, es un auténtico placer participar en este programa.
Bueno, la semana que viene ya tenemos una presentación en condiciones con Sí, porque lo merece. Falta. Hoy nos ha pillado el toro, pero la semana que viene lo tendrás, no te preocupes, Ramiro, que nos vas a traer la opinión de Ramiro, en el que aquí, como te hemos dicho, tienes carta blanca para expresarte a tu libre albedrío y hacer lo que quieras.
Ya veremos cuánto dura la carta blanca.
Ya veremos lo que dura. Así que ahora, señores, le vamos a hacer el testigo a Ramiro Calvo, que nos trae la opinión de Ramiro.
Bueno, pues como comentabais, finalmente el anunciado choque de trenes ha llegado. No han valido ni las señales acústicas, ni los semáforos, ni los gritos de los pasajeros. En pocas jornadas, la consulta soberanista catalana del 9 de noviembre ha sido convocada, impugnada y suspendida cautelarmente. Y todo ello porque, seguramente, el sistema de comunicación entre los maquinistas estaba averiado. Así es, los convoyes habían ido acelerando en los últimos días. La ley de consultas se aprobaba el viernes 19 de septiembre, pero no se publicaba oficialmente hasta el sábado 27, la misma fecha en que Artur Mas firmaba esa convocatoria de la consulta. Y curiosamente, pocas horas después de la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlamento catalán, donde el ex molt honorable se convirtió en un viejo profesor irritado y faltón. Pero el evasor fiscal no era el propio Pujol. Bueno, El llamamiento a las urnas se consumaba con Mariano Rajoy en China. Vaya paradoja del destino. Así que fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien anunció la puesta en marcha de toda la maquinaria del Estado. Oigan, ¿no decían que las cosas de Palacio van despacio? Reunión del Consejo de Estado en domingo. Y un día después, convocatoria del Pleno del Tribunal Constitucional cuando los recursos del Ejecutivo entraban por el registro. Por favor, yo creo que hay que hacer una ovación para la nueva plusmarca mundial de velocidad judicial. Sin embargo, más allá de los preceptos legales y trámites jurídicos, todo se reduce a un conflicto político y a una sola pregunta. ¿Quién es el sujeto de soberanía? Es decir, ¿tiene derecho el pueblo catalán a decidir su futuro? Y al tratarse de un problema político, la suspensión de la consulta por parte del Constitucional no resolverá la cuestión. ¿Alguien imagina que los cientos de miles de personas que salieron a la calle en la última diada se esconderán ahora en sus casas? Es más, ¿no fue la anulación del estatut por ese mismo tribunal un punto de inflexión en el casi eterno debate sobre la configuración territorial del Estado? Aquello que algunos llamaron el suflé catalán está lejos de deshincharse. Por ejemplo, un dato. El 90% de los ayuntamientos catalanes han aprobado en los últimos días resoluciones de apoyo a la consulta. Por último, miren las calles de Hong Kong. ¿Creen ustedes que los manifestantes olvidarían sus reivindicaciones si Pekín les dijera que la Constitución china no les permite votar a sus candidatos? Buenas noches.
Bueno, esta ha sido la opinión de Ramiro. Muchas gracias.
¿Cómo está el patio? ¡Brutal!
Perdona, la firma es Q.E.P. No,
eso es que en paz descanse.
Que en paz descanse. Ay, perdón.
Que en paz descanse.
Vale, vale.
¿Usted es tonto o qué?
Pues la opinión de Ramiro. Adrián, ¿cómo te has quedado? A ver.
Que hacer la sección de curiosos después de tan grandiosa sección va a quedar un poco... No sé si va a ser una falta de respeto, sí, hacia el trabajo tan logrado de Ramiro.
Sí.
Yo, si yo hubiera sombrero, me lo habría quitado. Pero el próximo día me lo traigo y ya está.
Bueno, bueno. Muy interesante, desde luego, las reflexiones de nuestro compañero. Además, ya colgaremos el programa y haremos el extracto de la opinión de Ramiro. Siempre muy interesante escucharle. Recomendamos seguirle en Twitter, además. Arroba Ramir Calvo. Muy interesante todo lo que escribe Ramiro, nuestro compañero aquí en la radio municipal de Manises, y bueno, pues aquí tendrá su espacio, siempre que quiera, su tiempo para expresarse, y nosotros que lo agradecemos. Y ahora llega el momento de cambiar de tercio radicalmente y ya estará a la altura, Adri, porque hablamos de noticias curiosas.
Ah, bueno, empiezo yo, realmente.
Pues entre...
No, pero esto no pasa nada, es el primer programa, no hay problema.
Pues eso pasa casi siempre.
Sí, sí, sí. Bueno, pues después de esta lección de radio que nos ha... brindado Ramiro, voy a hablar de muñecas hinchables.
Esto está mal, tenemos que reubicar la sección en algún momento.
Sí,
esto no,
porque el titular de la noticia es confunden una muñeca erótica con un cadáver. No, o sea, hablamos de Cataluña con un nivel así alto, serio y tal, sí. Y ahora vamos a hablar pues un poco, pues siempre un toque de sexo en este caso, necrofilia, no sé cómo llamarlo, porque esto ocurrió en Seúl. En Seúl, que es capital de Corea del Sur.
Sí.
Pues si no sabíais. yo dejaré información ahí. Pues
¿lo sabías,
resulta...
Adri?
Sí, lo sabía. Ah, sabía que era de Corea de algo. De Corea del sur o del norte. Pero sí,
alguna Corea. Pues esto ocurrió en alguna Corea, que encontraron pues, una mujer semidesnuda con un liguero en una especie de canal, ¿no? Entonces, lo vio un agente y se escandalizó, obviamente. Dice, esto es una mujer que la han matado. Y acudieron 50 agentes, recordemos que era una muñeca hinchable al final. Es que no me gustan esos titulares porque revientan toda la noticia, ¿no?
Sí.
50 agentes acordaron la zona porque el agente que llamó bajó y tocó a la muñeca. Uh-huh. Y resulta que era una muñeca tan realista que se pensaba que era de verdad una persona, ¿no? Porque este tipo de muñecas,
sí,
que solo fabrican en Japón, que según la noticia es alucinante porque dice que este modelo de juguete sexual comenzó a importarse del país vecino hace una década, de cola también, y no solo se vende en tiendas de productos para adultos, sino que algunos moteles las alquilan a clientes para servicios sexuales.
Vaya.
Esto es el gran dato que se desprende de cuando encuentran una muñeca confundida por un cadáver.
Esto no vale en tu sección, Adri, ¿eh?
¿El qué? No, obviamente no vale.
Hay que ir descartando, por si acaso.
No vale muñeca hinchable como futura novia para eliminar
la sección. No valen objetos como novia.
Ni cadáveres tampoco.
Cadáveres tampoco.
Yo no quería decirlo, cadáveres tampoco.
Personas vivas.
Lo tendré en cuenta.
Bueno, pues esta es la noticia. Muchas gracias, Javi, como siempre.
No,
un contraste muy interesante.
No, está bien pasar de una cosa a otra así, sí, con velocidad, ¿no? Con,
como dice Pablo Motos, ¿no?
Como dice Pablo Motos, así, venga, va, agilidad.
Sí, este es un programa de extremos.
Fresquito.
Y ahora, pues bueno, pues ya de una muñeca erótica, pasamos a otro tema que seguro que también es muy interesante, ¿verdad, Adri?
Un robo de un diamante de 150.000 euros, y voy a ir a saco, como dice, de un extremo a otro. Roba un diamante y lo cambia por 20 euros de marihuana. Pues esto es un joven, esto es lo peor que ocurre en Estados Unidos. Walter Morrison, que trabaja en el aeropuerto de Phoenix, el aeropuerto se llama Sky Harbor de Phoenix, pues entonces el tío se ve que era
Sky Harbor.
Oye, se nota que estás estudiando inglés, ¿eh?
Sí, se nota, pero no he empezado. Sky Harbor de Phoenix.
Ha habido un cambiazo ahí.
Empezaste el año pasado, ¿no?
Sí, pero ahora he dejado el parón de verano y tal. Bueno, lo que interesa es la noticia, no hay pronunciación de inglés.
Te estoy vendiendo sí, para la sección y tal.
Bueno, Walter Morrison trabaja en el aeropuerto, en el control de aduanas, entonces pues se ve que es un poco adicto a la marihuana.
Sí.
¿Qué es lo que hizo? Vio un paquetillo, un sospechoso, y dijo, ahí tiene que haber dinero. Entonces se lo guardó. La gente dijo, parece sospechoso, pero es Walter, no hay problema. Resulta que había robado un diamante de 160.000 dólares, era un pedrolo como mi mano aproximadamente, y no se le ocurrió otra cosa que venderlo por 20 euros de marihuana. O sea, hay un poco de diferencia a nivel monetario.
Sí.
Entonces, no sé en un momento en que le... Perdón.
Sí que lo sabe, sí lo sabe,
no,
sí lo
es que iba a trabármela, que era más gracioso, pero voy a decir lo que ocurrió realmente. Entonces, denunciaron el robo del diamante y vieron a Walter, pues un poco, ¿cómo decirlo?
Colocado.
Cuando fumas drogas, pues se nota, vamos, que
sí,
se nota.
Por lo que sea, le
por lo que
así,
no lo sé exactamente.
Das fe de ello, ¿no?
Yo no, hombre.
Doy y se corta, ¿eh? O sea, y casi le pillas.
Bueno, resulta que el diamante iba a una empresa, que es lo más gracioso de todo, que es una empresa de mensajería que se llama UPS. Que todo el mundo la conoce, pero me hace gracia de... ¿Dónde está el diamante? ¡Ups!
No, pero es UPS, en realidad.
Es porque yo le digo UPS.
No, es igual UPS. Yo siempre he llamado UPS.
Yo también le llamo UPS.
Yo estoy contigo.
UPS, pero sí.
Bueno, UPS perdió el diamante por 20 euros en marihuana. Sí. Realmente no perdió, lo robó Walter Morrison y se lo fumó. ¿Qué se desprende de esta noticia? Pues que no confiéis en UPS.
¿Por qué?
Ya está, punto.
No, estas cosas no las digo.
Voy a sincerarme. Con ese nombre, ¿cómo puedes confiar en una empresa de mensajería que se llama UPS?
No sé, yo he hecho envíos con UPS y hasta el momento no he tenido problema, no me quejo, ¿eh?
Bueno, hagan mala publicidad de la compañía.
Vale, sí. Hagan mala publicidad. Pues haré mala publicidad de Walter Morrison, no confiéis en Walter Morrison, porque vale, es un poco eso sí. Drogadicto.
Vale. Pues nada, con estas noticias curiosas, siempre fiables, siempre muy interesantes.
Totalmente fiables.
Sí, sí. Nuestro particular punto de vista. Pasamos ya a nuestra sección cinéfila.
A ver cómo lo digo. Vale. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa. Yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Y esto lo dijo el Gran Wyoming sin escuchar a Ramiro, ¿eh?
Hombre, pues entonces ya sería, vamos, la leche.
Bueno, llega nuestro momento para hablar de cine y vamos a hablar del Festival de San Sebastián. Y tenemos aquí una persona que tiene información de primera mano porque estuvo allí 5 días, nos estaba contando
claro,
al principio.
Corresponsal allí en San Sebastián.
Así que tú dirás qué ha sucedido estos días. Pues desde luego una gala siempre, las películas que se exponen, la gala siempre es muy interesante.
Sí, sí. Hombre, la gala fue más que interesante, fue muy rápida, la verdad. Me sorprendió, duró una hora hora como mucho, pero bueno, eso está bien, total, es para dar premios y ya está, claro, estamos acostumbrados a los Goya, a todos los discursos que dan, y la verdad es que ahí nadie dio discursos, bueno, uno, pero bueno, estuvo bien, la verdad es que bueno, pues eso, estuve solamente 5 días y tal, pero ahí hay películas para, vamos, para aburrir, sí. Se solapan unas con otras, entonces no da tiempo a ver todas, pero yo sí que es verdad que he visto la gran mayoría de las premiadas, que las que voy a comentar ahora,
vale.
Así que bueno, por lo menos puedo decir las cosas de primera mano y con seguridad.
Adri va a hablar con propiedad, algo claro. Que hablando de cine, este programa, cuando se trata de ti, con las películas, con todo respeto, tú sabes que te respeto mucho, pero con las películas aquí pasa algo, ¿eh?
A ver, lo que pasa es que yo dejo que me nuble el juicio mis opiniones.
Ya.
Y por eso pierdo la propiedad.
No, aquí ya. No me podéis rebatir, que yo las he visto, claro, vosotros claro. No. Bueno, a lo mejor alguna habéis visto ya, pero la mayoría están sin estrenar. Pues nada, bueno, vamos a comentar un poco el palmarés de este año, de la 62 edición del Festival de San Sebastián, que acabó el sábado. Y bueno, pues hay que destacar Carlos Bermud, que es un director, un joven director madrileño, que ha sido el gran triunfador este año porque se ha llevado tanto la Concha de Oro a la mejor película como la Concha de Plata al mejor director, que esto es una cosa que creo que no ha pasado nunca en que fuera una película española en San Sebastián, lo cual es un dato destacable, y aparte que era su segunda película también, o sea que bueno, es un mérito desde luego. Yo la vi, que se llama Magical Girl, la película, y está bastante bien, la verdad es que como siempre hay polémica con... Es una película que tuvo bastante polémica, porque hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Los críticos y la prensa la ponen muy bien, como que es una película de culto, obra maestra, lo nunca inventado en el cine, y luego pues oí otros comentarios de directores que le parecía fatal, horrible, y que no había inventado nada, y bueno, la verdad es que...
¿A ti te gustó?
A mí me gustó mucho, sí, porque
mucho,
es...
¿eh?
Sí, sí, me gustó.
¿Algo?
A ver, no es que haya inventado nada, pero bueno, el director viene de su ilustrador, viene del mundo del cómic, le gusta el manga, no tiene nada que ver con manga. Bueno, sí, tiene algo relación con el manga la película, pero en el argumento. La verdad es que a mí el guión me parece muy interesante, además es una comedia negra, que a mí siempre me gusta mucho ese rollo, y yo creo que simplemente hay que verla y cada uno que opine, porque te puede gustar mucho o la puede simplemente aborrecer. O sea, es un poco... Es mi opinión, pero está muy bien, de verdad. Creo que se estrena en octubre, el 14 de octubre, o sea que yo la recomiendo.
Recuerda el título, por favor, que es...
Magical Girl.
Magical Girl.
Sí.
Adri, ya sabes, ¿eh?
Sí, esa creo que apuntar...
Creo que me va a gustar. Esa creo que me va a gustar.
¿Sí?
Sí, bueno, es del director de Diamond Flash, no sé si la habéis visto, que fue su primera peli, y también es del mismo estilo también, que fue muy controvertida y tal. Pero bueno, pues ese fue el gran triunfador. Luego también ha habido... La verdad es que ha habido mucho cine español que se ha llevado palmas de... Bueno, palmas de oro, no, galardones. Por ejemplo, el mejor actor fue para Javier Gutiérrez, la Concha de Plata, el mejor actor, por la película La Isla Mínima, que creo que se estrenó este viernes, y la verdad es que tiene buenas críticas también la película. Yo eso sí que no la vi, es verdad, porque cuando llegué ya no la estaban poniendo. Y bueno, Javier Gutiérrez, ¿sabéis quién es? El de Águila Roja... Pues bueno, no pude recoger el premio, fue Raúl.
El chiquitín.
Sí, el chiquitín.
Ah, iba a decir.
Que está con Sandra Sabater.
Eso es lo que iba a decir, que hay una nueva noticia.
No, el bajito, el que sale, bueno, el.
Muy importante.
El coprotagonista de la peli.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí fue Raúl Arévalo.
Perdona, eso es que era muy importante, lo del lío del protagonista de Águila Roja con Sandra Sabater.
Oye, eso es, vamos
a ver. A mí me rompió el corazón.
Entraba ahí con lo de Artur Mas.
Ahí, pues yo no sé qué quieres que te diga, pero pondría.
Sí.
Que si no, no tendrías, pues sí que tendrías posibilidades.
Muchísimas,
pues, Sabater,
muchísimas.
Claro. Ahí te la ha quitado, te la ha quitado.
Era candidata a lo de Busca Novia.
De hecho, creo que mandó un par de mails, ¿no?
Sí.
Pero dijimos, no procede.
Wyoming te comentó algo, ¿no?
No debíamos, la hora que nos perdemos.
Claro, que os vais, os
sí,
vais.
Sí, no vamos.
Bueno, nada, bueno, yo solo decía que él no pudo ir a recoger el premio, pero que lo recogió Raúl Arévalo, que sí que fue el que leyó un discurso que había escrito el actor, el que ganó, Javier Gutiérrez. Pues sí que ahí hubo un poco de crítica al gobierno y al tema de la cultura y tal, lo cual estuvo muy bien. Pero bueno, que fue el único así, el resto iba todo muy rápido. Luego también decir pues que el premio a la mejor actriz se lo llevó una actriz danesa, Paprika Steen, que no la había visto en mi vida, pero bien, se ve que lo hizo muy bien. Y bueno, pues hombre, hay muchísimas secciones en San Sebastián, la verdad, yo no conocía todas. Hay muchísimos premios, por ejemplo, a destacar uno también, hay una sección de cine vasco y hay una película que me gustó mucho que es de Borja Coveaga, supongo que sabéis quién es, el de Pagafantas y tal, que yo no es que sea especialmente fan suya, pero esta peli que se llama Negociador me gustó muchísimo porque va sobre el tema de la negociación con ETA y tal, pero en tema cómico, o sea, metiendo un poco de humor al asunto y yo creo que está interesante, la verdad. A mí esa me gustó mucho. Y luego el premio a la mejor película europea, que fue para Relatos Salvajes, que creo que se estrena pronto también. Esa sí que la recomiendo porque es una comedia que te ríes muchísimo, que está producida por Pedro Almodóvar, aunque la película en realidad es medio argentina, medio española. Y bueno, también creo que ganó una mención por el público. O sea, el público es que le encantó. Yo vi el estreno y estaba la gente ahí, bueno, ovaciones y tal. Fue muy divertida y es de las que también recomiendo ver. Y bueno, pues hay muchos premios más, me pondría a extender, pero los que más destaco son pues eso, el tema de Carlos Bermud, que es el que ha triunfado este año, y supongo que ahora, en principio su película no se iba a distribuir mucho y ahora sí que comentaron que, bueno, pues la van a distribuir más por toda España.
Claro.
Y bueno, pues ahí a ver qué nos sorprende con la próxima.
¿Cuál es la peli que más te ha gustado? ¿Magical Girl?
La que más, eso me preguntaban allí, yo tampoco sabría decir, es que vi tantas, que en realidad ya los mezclo unas con otras.
Ya.
La de Magical Girl me gustó mucho, ¿sí? No sé si es la que más, porque relatos también, las que han ganado me gustaron mucho, la verdad. No sé, hay muchas más, pero también son, o sea, vi pelis más raras que a lo mejor no estrenan aquí, entonces a lo mejor ni me acuerdo del nombre o nunca las veremos, pero no, es verdad.
Quedaron en el olvido.
Es verdad, a veces dices, ¿esta de qué peli era? Claro, ves tantas, una detrás de otra, pero bueno, muy bien, la verdad es que es un festival bastante interesante.
Vale la pena ir, ¿no?
Y hombre, es el más importante de España, o sea, y ahora a cualquier otro que vaya, ya se me queda pequeño. Pero
¿el
está
de Requena?
El de Requena está ahí, hombre.
Están ahí los dos nivelados. Los dos creo que son de categoría
luchando por el primer puesto.
¿Era la primera vez que ibas al Festival de San Sebastián?
Sí, sí, sí.
La primera vez.
La primera
Oye, ¿cómo
vez?
Se lleva el tema esto de ver a los actores y el tema locuras de... Yo qué sé, se han visto
ya...
la televisión, Orlando Bloom, las tías locas
es
ahí gritando
locura.
Y cosas así.
Sí, la verdad es que es un poco locura eso. Cuando va a llegar un actor, sobre todo si es de Hollywood, la gente se vuelve loca. Hay veces que yo he llegado a ver colas de...
Pensaba que iba a decir, a veces que yo grité.
No, yo los vi, o sea, claro, yo estoy ahí, pues los ves, pasan por tu lado y pues no pasa
gritas
nada.
Un poco también,
¿no? No, yo no grito, pero no. Las niñas
confiesa,
sí que...
Confiesa que sí.
Yo es que en realidad, la gracia está que en las afuera, o sea, fuera del cursal, de lo que es el edificio, bueno, hay varios, pero el más principal es donde está la forma roja. Y hay como colas, sobre todo de niñas, que dices... O sea, llegó una a preguntarme que quién venía. O sea, estaban ahí esperando y me preguntan a mí, que pasé por ahí con la acreditación. Me dicen, oye, ¿sabes qué famoso viene? Y digo, pues no, digo, si eres tú la que está aquí esperándolo. Deberías saberlo tú. O sea, están ahí haciendo
ya
cola.
Igual, ya.
Les da igual quién venga. Y luego yo, en realidad, como voy de prensa, puedo ir a la rueda de prensa y los tengo delante. O sea, es que no me voy a molestar en ponerme ahí a gritar como una loca y a hacer cola para ver a Benicio del Toro de lejos.
Tenerlo
oye,
a la cara
el
de
discurso de Benicio del Toro fue la bomba. Nosotros
fue corto.
Lo estamos viendo en la televisión y dijimos, ¿en serio? Pero sí, Benicio del Toro es el esfuerzo.
Ah, sí, el esfuerzo.
Sí, sí.
Yo no fui.
Dice, menuda tontería soltar. Y todo el mundo aplaudiendo. Y yo, sí. Es que solo hace falta ser famoso para soltar lo que quieras. Y
el público está
te van a aplaudir. Te van a aplaudir.
Gente, pues eso, como el hecho de llevarse a Denzel Washington, que dices, vale, está muy bien, que le des el premio.
Bueno, son reclamos, ¿no?
Son reclamos, al fin y al cabo, porque la película que creo que es Equalizer, yo no la he visto, pero vamos, malas críticas desde luego recibió y aparte no pinta mucho en lo que es el conjunto del festival. Hay una peli como esa. Pero bueno, pues eso, por llevar a Denzel Washington 2 días, se habrán gastado una pasta y ahí estaba ahí la gente loca. Pero bueno, son las cosas del famoseo que gusta mucho allí. Pero
sí,
bueno,
sí. Oye, Benicio del Toro, que a mí me gusta mucho como actor, desde luego,
sí,
a la hora de dar
sí,
discursos,
no.
Pues no...
No, le quitamos mérito bueno,
la peli, la no. peli de Escobar, que es la que presentaba, no la pude ver porque la echaban creo a la vez que la clausura, no sé qué, pero también decían que estaba muy bien. Creo que se la estrenarán en España pronto.
Muy bien, pues... O sea, es Festival de San Sebastián de Cine, que para repetir la experiencia, ¿no?
Sí, sí, año que viene ahí estoy otra vez. Ya me guardan sitio, por si acaso.
Bueno, pues continuamos con más noticias. Y continuamos hablando, en este caso, de cine español también, porque tenemos ya candidata española para ir a los Oscar.
Sí, sí, ya se sabe, desde la semana pasada, no sé qué día, se dijo la noticia de que Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, es la candidata a representar a España en los Oscar del año que viene. Que bueno, como sabéis, la peli ganó 6 premios Goya este año, entre ellos a mejor película, mejor director, mejor actor y actriz también, o sea, se llevó los más importantes. Y bueno, ella era candidata, creo, junto con 10.000 kilómetros y con
El Niño,
que es de Daniel Monzón. Y la verdad es que tenía todas las papeletas de llevársela esta película. Entonces, nada, pues esa es la noticia. Luego, bueno, pues decir que... O sea, yo leí la noticia en el periódico, o sea, el periódico de Aragón,
sí.
Porque a David Trueba le pilló allí en Zaragoza dando una conferencia. Además, curiosamente, junto al profesor que es con el que se inspira la película,
el
en el profesor
que hace
el personaje
Javier
de Javier Cámara, exactamente, es un personaje real, que es un profesor de 90 años, que todavía creo que está dando clase de inglés, y estaba junto a él y le dieron la noticia cuando él estaba ahí en la conferencia. Entonces, la primera entrevista que le han hecho fue ahí en el periódico de Aragón, y nada, pues eso, comentaba que estaba muy contento, obviamente, también, que la noticia dice el titular que es un honor para él ser el representante del cine español. Y bueno, pues a ver si hay suerte, hasta el día 15 de enero no sabremos si va la película entre las 5 o 6 que lo que eligen para, o sea, como para película europea, o sea, de hablar no inglesa, me imagino que será.
Exactamente.
Entonces, bueno, hasta enero no se sabrá nada, pero por lo menos ahí está ahí está seleccionada su película. Luego también creo que desde 2004 no gana ninguna
película
española.
Hace mucho tiempo que además ni siquiera está nominada, de hecho, ¿no? Entre las finales no...
Hacía mucho tiempo, sí. Creo que en 2004 fue cuando ganó la de Amenábar, que era no sé cuál es. La de Mar Adentro sería, la que ganó el Oscar.
No sé si
creo que en 2004 creo
porque
que fue
ahora, no, ahora ya hablo por hablar, pero no sé si ahora llegó a estar en la terna de candidatas finales en los Oscars. En cualquier caso, es que David Trueba ya había pasado por esto antes, ¿no? Se quedó también ahí con Solo de Salamina.
Ah, sí, pues eso no lo sabía yo. O sea, estuve entre las seleccionadas, ¿no? La verdad es que no.
Sí, sí, sí. Pero no llegó a la fase final de los Oscars, creo
no, recordar. Ah, puede ser. Hombre, Solo de Salamina está muy bien, sí.
Sí, sí, es una
buena. Bueno, y esta peli la verdad es que también está muy bien, hay que decirlo.
Bueno, pues de esto pasamos a la recomendación de esta semana, que yo supongo, seguro va a ser Torrente 5.
Sí, sí.
Pues no tengo
¿cómo me conocéis,
de...
no?
La recomendación de cómo está el patio.
Oye, la verdad es que presentar la película de la recomendación de la semana con este fondo es que es siempre brutal, Javi. Qué gran idea que tuviste cuando lo hiciste.
No, estaba claro.
Tenía que ser así.
Bueno, ¿y qué nos traes, Laura, para
pues no,
hoy?
No voy a recomendar Torrente 5, y lo sabéis.
¿No?
No,
ya
obviamente
está. Decepción.
No. Además, no hace falta ni recomendarla. Sé que va a ir mucha gente a verla, así que yo
pero
a mí
bueno,
me parece
puedes
muy bien.
Contar de qué va la historia, quién es Torrente.
Claro.
Que cuente eso. En serio, no lo sabéis. No, a ver, yo qué sé, hombre, Torrente 5, pues es una opción, claro. Ir al cine a ver cine español está muy bien. Y, sí. Y oye, supongo que la gente que ha visto las cuatro primeras pues irá a ver la quinta. Yo de hecho creo que he visto dos
las
o tres.
Las cuatro primeras.
No,
sí.
No, la uno y la dos seguro, la tres no lo tengo claro y la cuatro seguro que no. Pero bueno, yo no soy muy fan de ese tipo de películas. Mi recomendación, como sabéis, son de las películas más raras, pero yo creo que de todo lo que había esta semana para estrenar es casi lo mejor. Había un par de películas que estuvieron también en San Sebastián pero que no he visto y que por lo que oía no eran muy buenas, entonces esas las he descartado y también alguna de animación y tal. Entonces yo recomiendo una que se llama La buena mentira, que es una peli americana, pero es cine independiente, que es de Philippe Falardeau, no conozco a ese director, y la protagonista es Reese Witherspoon, que es así que la conocéis.
Sí, sí.
Pero bueno, la verdad es que esta actriz hace ya unos años que ya no hace películas de estas que hacía antes de pues de comedias malas americanas. Yo creo que está ahí creciendo como actriz. Entonces he visto el tráiler y he estado leyendo un poco sobre la película y creo que está bastante guay, que va sobre, bueno, leo un poco, que en Estados Unidos una mujer norteamericana, que en este caso sería ella, acoge en su casa a tres refugiados sudaneses y les ayuda a empezar una nueva vida. Pero entonces ellos también le ayudan a ella a reencauzar la suya. Entonces, pues, bueno, yo qué sé, puede ser un tema interesante que habla sobre la inmigración. ¿Por qué me miráis con cara de que
porque está
qué
Torrente
rara
ahí,
es?
Está
porque
Torrente
estamos
ahí.
Muy
o sea, vais
muy
a ver Torrente y yo voy a ir sola a ver esta película.
Tú sabes,
¿no?
Que tocaba Torrente.
Torrente no, no voy a recomendar Torrente.
Sale Alec Baldwin.
El mazo tonto de la ley.
Y Jesulín.
Hombre,
y
Jesulín. Claro, es que...
Antes no se puede competir,
es
Laura.
Es un plantel.
Bueno, pero... bueno, pues cada uno que vea lo que quiera. Yo doy mi recomendación.
Es otra liga, es otra liga.
Claro, es diferente.
Bueno, recuerda, por favor, porque ante la avalancha de Torrente 5 es importante tener buenas alternativas. Y esta puede ser una, que se llama la peli, ¿cómo?
La buena mentira se llama.
La buena mentira. Sí. Sale esto este fin de semana con la Witherspoon, que es una buena opción, ¿eh?
Es una, pues claro.
Sí, sí, sí.
Mejor,
no, no puede competir con Alec Baldwin.
Sale 5 minutos en la peli, no te esperes más, ¿eh?
Cañita brava.
Igual, y cañita brava.
Cañita brava, y
cañita brava,
con... ahí está, ¿eh? Bueno, oye, antes que la había soltado al vuelo, y sí, eso, Sodo de Salamina estuvo seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscars, pero no obtuvo la candidatura final, ¿eh? Pero
bueno,
sí que
venga, la segunda para la vencida, yo confío.
Sí que sí. Bueno, pues vamos a escuchar este pequeño trailer, se me olvidó el título otra vez, discúlpame.
La
pero...
buena, joder, a mí también.
La buena mentira, la buena mentira.
La buena mentira.
La buena mentira, que compite con Torrente 5, yo creo que después de esto ya la relanzamos. Y nos sacamos una comisión. Vamos a escuchar un breve tráiler.
Diga, sí, soy Carrie. ¿Recoger a qué? Vosotros debéis de ser los chicos de Somalia. ¿Senegal?
Sudán.
Sudán, eso es, claro. Soy de la oficina de empleo. Voy a ayudaros a encontrar trabajo.
¿Dónde está tu marido?
No estoy casada, me las apaño yo sola.
Deberías encontrar un marido con quien llenar tu casa vacía.
Lo pensaré.
Ahora entiendo por qué no tienes marido.
No puedes colarte en casa de la gente sin más.
He venido a darte las gracias. Gracias a ti tenemos trabajo.
No puedes involucrarte en sus problemas.
Tenía 54 hermanos y hermanas. Todos murieron menos una. Tiene que venir aquí con nosotros.
No tiene cita.
Lo sé. ¿A quién tengo que tirarme para ver al encargado de inmigración?
A mí.
Gracias, cielo.
Nos ha fascinado con su voz. Con su sabiduría.
Yo es que estoy con encuestas que no cago. Y os voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, hay una gran variedad de caca de gorila.
con su extenso vocabulario.
No, sí, dicho, nosotros llevamos ganamos un premio, tú no, pero
con sus cualidades ocultas.
Sí, yo ya sabéis que soy un paquete a la hora de hacer cosas así.
Solo le falta novia y la está buscando. Da tú el paso.
Claro que sí, este es el gancho para la semana que viene, porque todos los oyentes sabemos que estamos muy fans de la sección de Adrián Correcher, que volverá. La próxima semana retomamos el tema, Adri.
Retomaremos a ver si por fin suena la flauta.
Claro que sí, hombre, que este año hay que tener mentalidad positiva.
Llevo mucho tiempo con mentalidad positiva, ¿eh?
Hombre, que sí. Bueno, pues así acaba nuestro primer programa. La semana que viene tenemos más gente. No sé si Javi Pastor podrá venir la semana que viene. Sí que tenemos por aquí también a Alicia Cueis. Así que continuaremos reforzando más este programa, si cabe. Adrián Correcher, ¿qué tal la vuelta? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Estoy contento con estar aquí con todos vosotros una vez más. ¿Sí? Y que dure mucho, mucho, mucho más.
Para hacerte una despedida,
pero yo,
estamos en una
presentación. Pero yo que ya te pueda venir aquí un día y decir, os presento a mi novia, chicos.
Eso sí.
Eso tiene que ser.
Ese es el día soñado por todos nosotros. Javier Calderón, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, yo no me voy a enrollar.
Aquí nos escuchamos. Laura Pérez, también, un placer haber compartido este tiempo de radio contigo.
Muy bien, muchas gracias.
Y también con Ramiro, por supuesto, que ya está el hombre con sus cosas. Le damos las gracias también por haber participado en este programa. Bueno, pues despedimos ya el programa. Un saludo de quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana aquí en ¿Cómo está el patio? Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, Burchasot Radio, UPV Radio, Mislata Radio y Yosa FM. Adiós.
Vaya bien bonito.